Pues 11 de la mañana, 8 minutos, seguimos en Guareña el Día y esta semana, en el miércoles de esta semana, volvemos a hablar de consumo aquí en el programa y lo hacemos con Katy Flores, que es asesora jurídica del Consorcio Extremeño de Información al Consumidor. Katy, buenos días.
Hola, buenos días, Fran.
Bienvenida una semana más a Radio Guareña.
Muchas gracias.
Y esta semana hablamos de seguros, ¿no? Madre mía, pues es un tema que seguramente, bueno, estamos casi seguro que es uno de los topes en este caso en materia de reclamaciones, ¿no?
Sí, así es.
De la gente, ¿no? Vamos a hacer una batería de preguntas. ¿Qué es lo que la gente suele preguntar cuando acude, en este caso, a vosotros? Preguntas que nos rondan por la cabeza cuando hablamos de seguro. Por ejemplo, ¿qué plazo tenemos? Vamos a empezar. ¿Qué plazo tenemos para oponernos a la prórroga de un seguro que tenemos contratado?
Bueno, pues las partes podrán oponerse a la prórroga del contrato mediante una notificación por escrito a la otra parte, efectuada siempre al menos con un mes de anticipación a la conclusión del seguro en curso, cuando quien se oponga a la prórroga sea la persona tomadora, y de 2 meses cuando sea la aseguradora. Nos tienen que comunicar con 2 meses de antelación a la conclusión del periodo en curso cualquier modificación del contrato que quieran realizar.
Uh-huh. ¿En qué plazo debemos comunicar a la aseguradora un siniestro que nos pase, en este caso, nuestra casa, nuestro negocio?
El asegurado siempre tiene que comunicar a la aseguradora la ocurrencia de un siniestro dentro del plazo máximo de 7 días de haberlo conocido, salvo que el plazo sea más amplio y esté contemplado en la póliza. Si se produce un incumplimiento, debemos de tener en cuenta que la aseguradora podrá reclamar daños y perjuicios causados por la falta de declaración.
Uh-huh. ¿Y para qué sirve en este caso un seguro de defensa jurídica?
Eso se lo pregunta mucha gente.
¿Sí?
Sí. Un seguro de defensa jurídica está pensado para hacer frente a los gastos que se le puedan causar al asegurado como consecuencia de la intervención en un procedimiento judicial o administrativo. Normalmente garantizan la cobertura de los gastos, de los honorarios profesionales, de las fianzas y los gastos urgentes derivados del juicio. Este seguro está dentro de los seguros de asistencia, es decir, no se va a indemnizar al asegurado, sino que se le ofrece un servicio, ya sea de asesoramiento o de abono de los gastos que correspondan, etcétera.
Hablamos ahora de, sobre todo, cuando un vehículo, bueno, un vehículo también en las casas, un seguro, lo tengo a todo riesgo. ¿Qué quiere decir? ¿Eso cubre todo? ¿El seguro a todo riesgo cubre todo?
No. Eso es una equivocación que mucha gente comete, porque todos los seguros tienen unos límites y unas exclusiones que se ven reflejadas en el condicionado de la póliza. Denominar todo riesgo a un seguro no significa que lo cubre todo, sino que cubre un conjunto amplio de riesgo, uh-huh. Pero nunca puede llegar a cubrir todas las situaciones posibles.
O sea, que como nos decimos a todo riesgo, nos puede pasar de todo y echamos enseguida a esa frase al seguro. La letra pequeña de una póliza, la que no solemos leer nunca, ¿no?
Bueno, popularmente la letra pequeña se interpreta como añadir muchos detalles, uh-huh. Muchos detalles que no necesitan, como una forma de ocultarnos una información, uh-huh. Que es importante. O también la podemos interpretar como se utiliza un lenguaje muy complicado que está lleno de detalles técnicos que al lector nos dificulta el entendimiento. O también utilizar un tamaño tan pequeño que no sea ilegible. ¿Vale? Entonces, con el fin de proteger a los asegurados, la redacción de los contratos debe de ser clara y precisa. De hecho, está legalmente establecido que las limitaciones que tenga el seguro se destaquen de modo especial en la póliza.
Eso te voy a preguntar, ¿eso se hace normalmente? ¿Eso es que se cumple la ley en materia,
hombre,
de letra pequeña?
Últimamente ya viene menos letra pequeña, uh-huh. Sobre todo de lo que son la parte importante o las limitaciones que, uh-huh. Tiene, ya no vienen en letra pequeña.
¿Puede la aseguradora negarse a la contratación de un seguro?
Evidentemente sí. Si una compañía de seguros considera que asegurar algo supone un riesgo para su solvencia o para la protección de sus asegurados, uh-huh. Puede negar la contratación del seguro.
En este caso, como las hipotecas, si un banco no ve que puedes pagarla, no te la da, ¿no?
Más o menos
similar, ¿no? ¿Podemos contratar un seguro de hogar si la comunidad de vecinos tiene ya contratado a su vez uno?
Pues parece increíble, pero cuando el tema de las tormentas aquí en Guareña, esta fue una de las preguntas estrellas. Pues sí. El seguro de la comunidad solo cubre los desperfectos ocasionados en las zonas comunes, uh-huh. Por lo cual con un seguro de hogar se protegen las situaciones que ocurran en la vivienda privada fundamentalmente. Además, el seguro de la comunidad no cubre el mobiliario de tu vivienda. Solamente cubre los desperfectos de esas zonas comunes, por lo cual tú puedes contratar tu seguro de hogar de tu casa.
En materia de alquiler, ¿quién recibe la indemnización si se produce algún siniestro en una vivienda que está alquilada?
Pues depende. Depende de si el siniestro afecta al continente o al contenido. Si los daños fueran producidos al continente, es decir, a la estructura del inmueble, la compañía de seguros indemnizará al propietario de la vivienda tomador del seguro. Uh-huh. Pero si el siniestro afecta al contenido, la aseguradora reconocerá como beneficiario al dueño de los bienes asegurados, que o bien puede ser el propietario de la vivienda o bien puede ser el inquilino de la misma.
A la hora de meter renovación de mobiliario nuevo en una casa o un negocio, ¿hay que comunicar siempre al seguro la renovación del mobiliario?
Bueno, pues tanto si se renueva el mobiliario como si se incorporan nuevos bienes, es conveniente revisar la lista de los bienes asegurados para, en caso de ser necesario, ampliar o modificar la póliza. La mayoría de los seguros de hogar permiten reajustar los capitales asegurados y, por tanto, modificar las primas en función de las nuevas incorporaciones que nosotros vayamos haciendo a nuestro hogar.
Uh-huh. Volvemos a hablar de los bancos. ¿Puede una entidad bancaria obligarme a suscribir un seguro del hogar cuando se contrata una hipoteca?
Bueno, todas aquellas personas que tienen una hipoteca o van a adquirir una casa mediante esta fórmula deben saber que, como norma general, la normativa referente al mercado de hipotecas señala que no es obligatorio contratar un seguro de hogar al suscribir nuestro préstamo con garantía hipotecaria. Otra cosa es el seguro de incendio, que sí es obligatorio para aquellas hipotecas cuyo titular es el banco. La reforma de la Ley del Mercado Hipotecario exige que exista un seguro que cubra los daños que pueda ocasionarse en el inmueble, teniendo en cuenta que el valor de la tasación y la suma asegurada deben coincidir, excluyendo el valor de los bienes que no son asegurables por naturaleza. Esta obligación es aplicable a títulos hipotecarios emitidos de conformidad con la normativa siempre del mercado hipotecario, ¿vale? Entonces el banco sí puede someter al uso del principio de libertad de empresa la concesión de un préstamo al cumplimiento de ciertos requisitos, entre ellos la contratación de este seguro de hogar, que es normalmente lo que nos están haciendo.
Hablamos de otros seguros, en este caso un seguro de vida. ¿Es obligatorio contratarlo cuando se concede un crédito hipotecario?
En la actualidad, las entidades financieras suelen exigir la contratación de este seguro a la vez que se formaliza el préstamo hipotecario, pero sin embargo, los consumidores deben tener en cuenta que su contratación no es obligatoria.
Uh-huh. Pero se acaba haciendo siempre o muchas veces.
Por lo que he dicho antes, por el principio de libertad de empresa, ellos te dicen o lo contratas o no te concedemos el préstamo.
En ese caso es obligatorio además realizar algún chequeo médico cuando se solicita la aseguradora para contratarlo.
La ley española no dice nada al respecto, pero... por lo que rige el principio de autonomía de la voluntad de las partes. Uh-huh. Esto quiere decir que una persona puede negarse a someterse al chequeo médico, pero en este caso es muy posible que la aseguradora rechace realizarle el seguro.
Pues ahí entran los peros siempre.
Claro, ¿no? Entonces, para contratar determinadas modalidades de seguro de vida, las compañías aseguradoras necesitan conocer el estado de salud de sus asegurados, así como otras cuestiones, por ejemplo, evaluar el riesgo al que se enfrentan y, en consecuencia, ajustar la prima adecuada.
¿Podemos cambiar los beneficiarios de un seguro de vida en cualquier momento?
El tomador del seguro puede modificar tantas veces como lo desee a los beneficiarios, mediante escrito dirigido a la compañía de seguro o en el testamento. En el primer caso, la nueva designación de beneficiarios deberá realizarse explícitamente identificando la póliza sobre la que se realiza la modificación.
¿Podemos tener cuidado con el seguro de vida hipotecario con una prima única?
Bueno,
esto yo no lo entiendo.
Sí, pues es muy fácil, ya verás. Pues esto es muy interesante y la gente lo tiene que tener siempre en cuenta. Para evitar que los clientes cambien el seguro de vida, pues algunas compañías financieras lo que hacen es incluir el seguro de vida en el contrato hipotecario en un pago único. Es decir, que juntan en un solo pago todas las mensualidades del seguro de vida y se lo añaden al préstamo hipotecario. Uh-huh. Por ejemplo, si el préstamo de tu casa es de 200.000 euros, le suman el seguro de vida con una prima única, 12.000 euros, uh-huh, que tú le sumas a ese préstamo. Entonces, si este es el caso, pues no te puedes cambiar de compañía aseguradora porque lo has pagado ya todo.
Ya. Y en ese caso, bueno, claro, no.
Has pagado
no
toda cambiar. La prima de una vez, no te puedes cambiar.
Pero obligatoriamente me refiero, Si tú decides cambiarte, eso lo pierdes, ¿no?
Claro.
O sea que
ya lo has pagado, no te merece la pena cambiarte. Lo que tienes que tener cuidado de que cuando tú firmas las condiciones, no se establezca este pago único.
Bueno, pues a la hora de plantear quejas o reclamaciones, como siempre, hay varias vías, ¿no?
Sí, bueno, las vías para reclamar a nuestra aseguradora. Primero, debemos recurrir al mediador o corredor de seguros. ¿Por qué? Porque esta es la persona que mejor conoce nuestra situación y quien mejor nos puede asesorar. Si no hemos contratado el seguro por medio de mediador o corredor, pues entonces podemos acudir directamente a la aseguradora. ¿Cómo? Pues nos dirigiremos al defensor del asegurado y los servicios de atención al cliente. Formular por escrito una reclamación ante el defensor del asegurado, que tenemos que tener en cuenta, que ya lo hemos dicho en otra ocasión, que es nombrado por la propia aseguradora. O en defecto de esta figura, iremos al departamento o servicio de atención al cliente. Ante todo, el escrito se tiene que enviar por correo certificado, con acuse de recibo, burofá o cualquier medio que permita tener un comprobante de que lo hemos presentado. Si pasado 2 meses desde que se presenta la reclamación aún no ha sido resuelta, se ha denegado la admisión o se ha aceptado la petición que requeríamos, podemos acudir a la segunda vía. ¿Cuál es? La Dirección General de Seguro. Tenemos que tener en cuenta que para ayudarnos en todo esto están los organismos de consumo. En el caso de Guareñas, pues para eso estoy yo, el Consorcio Extremeño de Información al Consumidor. Nuestro objetivo es tutelar a los usuarios frente a las empresas. Podremos obtener información, asesoramiento y ayuda sobre las posibles opciones que tenemos contra las aseguradoras en cuanto a la tramitación y organismos a los que se dirige. Nosotros lo que hacemos es recoger la documentación del asegurado y darle traslado a esa documentación al servicio de atención al cliente. Como hemos dicho, una vez que hemos recibido la respuesta o no la hemos recibido en el plazo de 2 meses, nos vamos a dirigir a la Dirección General de Seguro y Fondos de Pensiones. Ahí van nuestras quejas o reclamaciones, siempre que la respuesta de la entidad haya sido negativa a la petición del reclamante, si la entidad no ha admitido a trámite la queja o reclamación, o cuando haya transcurrido más de 2 meses desde la fecha de presentación de la queja o reclamación ante la entidad sin que ésta nos haya resuelto nada. Y por último, pues como en cualquier otro caso, está la vía judicial.
Que es siempre la última a la que hay que llegar, ¿no?
Esta es la última.
¿No?
Siempre es preferible seguir todos los pasos previos que llegar a la vía judicial. Un acuerdo amistoso siempre es más beneficioso para el reclamante.
Bueno, pues preguntas que nos hacemos todos a la hora de reclamar a la cositas sobre temas de seguro, que esperemos que haya quedado claro a quien nos está escuchando esas preguntas básicas a la hora de hacer cualquier tipo de reclamación. De todos modos, cada semana estás tú aquí en el ayuntamiento, en el pueblo, para cualquier persona que quiera acudir, como además has recordado, lo pueda hacer. Pero antes de terminar la sección de esta semana, hablamos de un concurso que ya queda poquito además para las Navidades, pero que ya estáis inmersos en él, que es un concurso de belenes con material reciclado, ¿no?
Efectivamente, es el 7º concurso de belenes de material de desecho. El concurso se llama Monta tu Belén y este año tenemos una novedad, y es que se llama Belenes por el Mundo. Atendiendo a la diversidad de culturas y mostrando los belenes más curiosos que podamos imaginar. Lo que intentamos es crear un cambio de actitudes en pro de un consumo más justo, solidario, responsable y ético. Esta innovación es que queremos que los belenes que se presenten pues reflejen las distintas culturas de los distintos países, como método novedoso y no el típico Belén de siempre, el nuestro que ponemos en nuestra casa todos los años. Para poder inscribirse, he dejado las inscripciones en el ayuntamiento y hasta el día 3 de diciembre pueden entregar todas las inscripciones. Espero que haya muchos participantes y bueno, les animo a todos a realizar los belenes.
¿Cuáles son los premios?
Bueno, pues
eso siempre llama a la licencia a participar.
Es importante,
claro.
Sí, tienes razón. Bueno, pues los premios a los finalistas y ganadores, porque aquí se entregan premios también a los finalistas, de la edición se les dotará, igual que años anteriores, con obsequios donados de manera generosa y desinteresada por las empresas colaboradoras de este concurso, así como un certificado de participación. A la vez, una vez que tengamos confirmados los patrocinadores, se procederá a la inclusión en las bases, en el cartel publicitario, ¿no? Que ya lo voy a remitir en estos días al ayuntamiento para que la gente pueda tener más información sobre este concurso.
Bueno, pues ya contaremos aquí cuáles son los ganadores cuando,
claro
llegue
que
el
sí.
momento, cuando llegue el momento, a ver
claro
quiénes son y a qué pueblo se van, ¿no? Porque pueden participar... Pues de todos los
participa
pueblos, ¿no?
Toda Extremadura
en este caso,
entera
toda la región, ¿no?
Sí.
Bueno, pues así, esto es como el gordo de Navidad, así alguno se queda cerca.
La verdad
este
es que, por suerte, hay una gran participación en este concurso y ha habido años que han sido belenes impresionantes, todos hechos con material de desecho.
Pues a ver este año, ¿qué es lo que presenta? ¿Hay alguno ya que ha presentado? O
aún no tenemos
aún
ninguno.
Aún no hay ninguno. Queda mucho todavía, si es que nos hemos adelantado las Navidades, es que
sí.
Hacemos cuenta atrás ya desde el verano, cuánto queda para Navidad, en fin. Katy Flores, muchas gracias por haber estado esta semana con nosotros, volvemos ya dentro de 15 días.
Muy bien,
un saludo,
Fran,
hasta pronto.
A ti, un saludo, adiós.
Guareña al día. Fran Muñoz.